Misterios en el octógono.
La historia no siempre se guarda entre las páginas de un libro o en los archivos de un museo. A veces permanece atrapada entre los muros de edificios olvidados, en pasillos oscuros, en rincones donde el tiempo parece haberse detenido. Es el caso de la antigua cárcel de Sevilla, conocida como la prisión provincial de la Ranilla. Parcialmente convertida en espacio de trabajo y oficinas públicas, en su interior ocurren hechos paranormales que han sido registrados y que vas a poder escuchar en los próximos minutos. Durante la Guerra Civil y la posguerra, la prisión provincial de Sevilla, conocida como La Ranilla, desempeñó un papel fundamental en la represión política y el control social de la región. ¿Cuál es su historia, José?
Un sitio realmente curioso, un sitio que, como bien comenta, bueno, pues ha pasado por diferentes fases a lo largo de su historia y que, obviamente, también nos deja esa huella en la cual uno comprende que son muchas las emociones contenidas allí, incluso el sufrimiento, el dolor, el padecimiento, la desesperación, la frustración. Bueno, una cárcel debe de ser algo así, y más en época de represión, ¿eh? Porque normalmente el que está en la cárcel generalmente se lo suele merecer. Pero en épocas de represión en España había gente en la cárcel que no se lo merecía, simplemente porque estaban represaliados. Y ahí es cuando nos encontramos con hechos que son muy duros, ¿no? Atendiendo a un criterio de construcción, un criterio arquitectónico, cabe decir que fue diseñada para albergar a unos 400 reclusos, que La Ranilla abrió sus puertas el 15 de mayo de 1933, durante la Segunda República, reemplazando a la antigua cárcel del Pópulo como penitenciario provincial de Sevilla. Claro, una cosa es que tú quieras meter 400 presos allí y otra cosa es que los notas estén allí 400 nada más, porque en una época en la que luego va a llegar la Guerra Civil, pues se produce el golpe de Estado de julio de 1936, se produce una oleada masiva de detenciones y en apenas 5 días, pues de 400 presos se pasó a 1.438, es decir, casi 4 veces más. En los meses siguientes la población reclusa se dispara y se multiplica a 5 durante la posguerra, llegando a ser más de 1.500. E incluso muchos procesados sin juicio previo, sin un juicio adecuado. Es decir, yo te detengo a ti, patrullo. ¡Hala! Y tú dices, pero si yo no he hecho nada, oiga, patrullo. Tú por rojo. ¡Hala! Porque básicamente eran los que buscaban, ¿no? Allá estuvimos hablando también de la ley de vagos y maleantes, que aquí también van a tener cita algunos de ellos. Y el centro se le iba a conocer porque fue un centro de represión política y el escenario de, bueno, de una serie de hechos que desde luego son muy lamentables. Había muchos presos políticos republicanos. Hasta febrero de 1937 salieron de La Ranilla 1.039 presos, de los cuales al menos un tercio fueron ejecutados tras consejo de guerra, y la prisión funcionó como una herramienta de triaje o de eliminación sistemática de los que eran los opositores al régimen franquista. Hubo tortura, hubo condiciones sanitarias, digamos que deplorables, por ser muy, muy light en el comentario, una mortalidad muy alta. Tenemos que tener en cuenta la fecha, ¿eh? Estamos en la España de finales de los años 30 del pasado siglo XX, vamos, en plena guerra civil. Entonces y aquí en Sevilla, que quien estaba era Queipo de Llano, que también había que echarle de comer aparte. Entonces las condiciones eran infrahumanas. eran infrahumanas, falta de higiene, hacinamiento, frecuentes epidemias de tifus, por lo que se llamaba por aquel entonces el piojo verde. Mi madre a mí me decía muchas veces cuando me veía muy abrigado, me decía, niño, quítate eso que vas a sudar piojo verde o el piojo visco, ¿no? Y el piojo verde era precisamente esto, era ese tifus que se cebaba con la vida de los reclusos y que acabó, porque tenemos el dato, entre el año 1936 y 1954 con 489 reclusos. Una mortalidad muy alta, ¿eh? Además, hubo personas que murieron de enfermedad, de desnutrición, por suicidio. Vamos, un sitio piano, piano. También de allí salían para hacer trabajo forzado. En Andalucía hubo centros penitenciarios que trabajaban como sitios donde se hacían precisamente esos trabajos forzados. Y hicieron, por ejemplo, calzado, ropa militar o la construcción del llamado Canal de los Presos en la cuenca del Guadalquivir, donde ya hemos hablado en este programa que se producen también fenómenos extraños. La prisión en la época franquista y en la memoria pues quedó como un sitio duro con muchos presos políticos entre los años 50 y 60, y posteriormente ya pasó a ser una prisión convencional hasta 1991, cuando fue reemplazada por el centro penitenciario, que también está en Sevilla, y en el año 2008 ya se inicia la demolición, conservándose, eso sí, una parte de la cárcel, como es la portada principal y unas partes anexas, y desde 2012 está reconocido, que es por lo que no se tira del todo, como lugar de memoria histórica de Andalucía. Ahí se recuerdan, bueno, pues entre otras cosas, las ejecuciones sumarias y las torturas que dirigieron, entre otros, pues el propio Queipo de Llano y Díaz Criado, y que están los libros de historia. Esto no es hacer política de un tema que es parte de la historia de España y de Andalucía, sino que es el resultado de lo que fue esa represión política, de cómo funcionó esta cárcel en una determinada parte de su historia.
¿En qué condiciones vivían los presos y presas de la Ranilla y cómo pudieron estas experiencias dejar una marca energética en el lugar, Jesús?
Bueno, aparte de las condiciones de hacinamiento que decía José Manuel, imaginaos lo que es triplicar la población normal que una cárcel podría tener. Eso significa que si en cada celda pues había, en aquel momento no había una persona solamente, había un número determinado de personas, pues se tenía que multiplicar por tres. Eso hacía que las personas prácticamente estuvieran durmiendo en el suelo el que podía, porque claro, ¿qué es lo que ocurría en estos casos? Estamos hablando de un recinto penitenciario. O sea, aquí no te vas a encontrar personas que van a decir, no te preocupes, mira, nos vamos por turnando la litera, yo unos días duermo aquí, tú... No.
Y que en las cárceles funcionan las mafias.
A ver, yo estoy aquí antes que tú que has llegado después, tú al suelo. A ver, que tú al suelo. Salvo que estés más fuerte que yo o tengas más mala idea que yo, tú al suelo. Y claro, eso ya era la primera condición, dormir en el suelo cuando se podía dormir dentro de ese hacinamiento. Segunda consecuencia del hacinamiento de la cárcel, la nutrición, la malnutrición. Está claro que en aquella época los recursos que había económicamente hablando eran los que habían, y cuando había comida para que el rancho fuera para X personas lo había, pero cuando no,
se reducían las raciones.
¿Qué ocurre? Que si en una celda había uno que era, o dos que eran los más fuertes, esos dos eran los que comían, y los otros tres o cuatro o cinco o diez incluso no comían. Con lo cual la mortandad no solamente estaba ya por el hecho en sí de las enfermedades, sino también porque morían algunos de hambre, porque no eran capaces de enfrentarse a los que, de alguna forma, tenían la voz cantante dentro de la celda y, en su extensión, cuando salían fuera al patio, pues las jerarquías que había dentro de la cárcel.
Entraba en un estado de debilidad muy alto.
Altísimo. A eso le añadimos, o le podemos añadir, le podemos incorporar también, le podemos sumar también, las condiciones de las enfermedades. Decía José Manuel lo del piojo verde. Vale. Pero es que resulta que en una celda podrían haber personas que estaban infectadas y personas que no. Las consecuencias estaban claras. Quien estaba sano, pues corría el riesgo de infectarse con este tipo de enfermedad. Con lo cual eran unas condiciones que quien entraba en aquella cárcel en aquella época sabía que tenía poquitas posibilidades de salir con vida. Si a eso le añadimos las torturas que podían sufrir algunos presos por su condición o por el delito que hubieran cometido, más alguna que otra ejecución sumaria que hubo en aquel recinto, de la cual pues, hay poquita documentación, pero hay rumores de que las hubo. O sea, personas que antes de pasar por un juicio, o una vez pasado el juicio, digamos que se redujo un poco la condena de forma drástica, de forma rápida, por impacto. Y si a eso también le añadimos los trabajos forzados en aquel famoso canal de los presos, que cuando volvían a la cárcel, volvían exhaustos, descansaban en el suelo, y el rancho que tenía que comer se lo comía otro, pues imaginaos la vida
duraba
que disfrutaban
poco.
Las personas que
duraba
estaban
muy
ahí.
Poco.
Muy poquito. ¿Qué tipo de impronta pudo dejar esto? Como tú preguntas allí, Pilar, pues es que estamos hablando de uno de los lugares donde mayor carga energética puede haber por las especiales condiciones emocionales que allí había. Y que seguramente dejaron allí una impronta energética brutal. Hablamos aquí muchas veces de cuáles son los lugares donde más impronta energética, donde más fenómenos parapsicológicos ocurren. Un hospital, cierto. Cierto. Pero es que yo pondría los psiquiátricos en segundo lugar y en tercero pondría las cárceles. La verdad. Pues no solamente por experiencia propia en cuanto a las investigaciones que se han realizado, sino por datos e investigaciones de otras de otros grupos que he podido ver y que he podido estudiar. Y son las cárceles como esta las que se queda un importante residuo energético que es digno de ser investigado por la importancia que tiene y por la fuerza que en algunas cárceles cobra este tipo de fenómenos parapsicológicos. Yo animo a los oyentes que les guste el tema de investigación parapsicológica que busquen en redes sociales algunas investigaciones realizadas en cárceles, tanto en cárceles ya en desuso como en cárceles que están en uso actualmente. Y se van a dar cuenta que este dato que he dicho es muy interesante en este tipo de recintos.
Desde que parte del terreno de la antigua cárcel de la Ranilla fue reconvertido en una comisaría de policía local, los testimonios de fenómenos extraños, la verdad es que no han cesado. ¿Qué relata el personal sobre sus experiencias paranormales?
Ahí hay comentarios y además narrados en primera persona, que directamente me lo han comunicado así. Y hay agentes en activo que han relatado experiencias allí que se escapan a toda lógica y que, lejos de ser sugestión por el entorno y demás, porque son gente que están curtidas, ¿no? Que son gente que han pasado por muchas y que, desde luego, no que tú le digas aquí hay fantasmas, no van a decir ellos, uy, aquí hay fantasmas, ahora voy a escuchar fantasmas, que no, esas cosas no le echan cuenta. Pero sí es verdad que, por ejemplo, uno de los relatos que a mí me llamó la atención cuando hablaba con ellos y demás, proviene de un agente que regresaba de patrulla y se dirige al baño, pues normal. Al entrar, él me contaba cómo nota un descenso brusco de temperatura, una sensación de frío inusual, que no se correspondía con las condiciones externas del edificio. Y bueno, al salir, él lo que ve es una especie de silueta grande, una sombra, sin forma definida, que no emitía sonido alguno, y según me confesaba a mí el agente, él salió corriendo de allí, visiblemente alterado, y no contó lo que le había ocurrido hasta tiempo después, al descubrir que había otros agentes que sí les había ocurrido hechos extraños, ¿no? Igualmente, aquí nos vamos a encontrar con otra serie de relatos, como por ejemplo la sensación de ser observado. Otro agente me explicaba que sobre las 2 de la mañana él siente ruido en una sala, fue a revisar, oye, igual hay algún compañero o algo, ¿no? Y al entrar, él lo que nota es una bajada de temperatura muy grande, es decir, la temperatura normalmente baja, pero lo más escalofriante que él vive es que había una sensación de estar siendo observado que era tremendo. Y de pronto fue cuando escuchó una voz masculina, una voz de hombre, grave, que parecía susurrar una palabra que él entiende como carcelero. Que hoy día, que digan carcelero allí, bueno, tiene sentido, ¿no? Pero que como cárceles, ¿no? Allí lo que hay son calabozos, ¿no? Pero no carcelero. Carcelero era cuando aquello era una cárcel, justamente al hilo del pasado del sitio. Y sin que hubiera nadie más, es decir, estaba él solo, no había nadie más en su alrededor. Inmediatamente él también pudo ver una figura sombría moverse delante de él a unos escasos 5 metros. Además, quien no conozca sabe que nosotros hemos dado conferencias allí para los miembros de la policía, porque eso se puede demostrar. Y conocemos muy bien el sitio y hemos estado por allí. Y es un sitio que es muy interesante, ¿eh? El edificio nuevo es nuevo, pero evidentemente tiene la reminiscencia de sobre lo que está construido. No sé si el sevillano se acuerda de la cárcel, porque el que es más antiguo, el que está más entrado en años, sí, ¿no? Pero yo me acuerdo de pasar.
Yo me acuerdo de pasar por aquí,
porque esto está en la avenida Andalucía. Y cuando vas para Nervión, o cuando venías de Nervión a la carretera de Málaga, como si fueras para Torreblanca, una barriada aquí de Sevilla, pues lo que te veía era a mano derecha la cárcel, y destacaba la portada porque no estaban los bloques de edificio de delante, entonces la cárcel estaba allí aislada en medio de la nada. Pues no estaban ni los arcos, ni había nada, ¿no? Entonces, claro, aquello impresionaba y tenía las vallas altas y era además un tipo de estructura antigua, vetusta, antigua. Y además nos encontramos que en el caso de la ranilla hay estas manifestaciones visuales, auditivas, que sugieren que allí hay algo, ¿no? Energía residual, entidades inteligentes, no sé cómo queráis llamarla, pero que en muchas ocasiones sí es verdad que es una cárcel que parece que no ha logrado sobrevivir a esa historia, ha sucumbido a su historia. Y los agentes y las personas que tienen mucho rigor, evidentemente, y personas que están alejadas del esoterismo, coinciden en todas sus descripciones, que son gente que son muy seria, que no, oye, que no quiere decir que el que vive en el barrio de Alavera no sea serio ni tenga la misma credibilidad, que la tiene también. Pero muchas veces cuando viene ese testimonio de una placa, la placa me refiero a que viene de un policía, oye, como que le da una pátina de más rigor, ¿no? De más credibilidad, ¿no? Aquí se obtienen dos psicofonías, Pilar, que te traemos. Dos psicofonías, la que si quieres, la primera, te explico un poquito el contexto sin decir lo que dice. Bien. La primera fue captada en una grabación continua durante una entrevista informal en la que un agente contaba su experiencia. Y mientras el testigo hacía una pausa, pues una voz se cuela en la grabación y dice esto que vamos a escuchar. Teníamos las maquinitas activadas, ¿eh?
Tengo frío, tengo frío, tengo frío.
Le pone un poquito de música y...
Tengo frío. Fíjate qué curioso, ¿verdad? Lo que dice. Y una de las explicaciones que ha dado Jesús antes... es evidente, ¿no? Una cárcel en la que había el triple, el cuádruple o el quíntuple de capacidad de preso de la capacidad que permite, y que muchas veces no había ni manta. Dormías en el suelo, sin manta, allí acorrucado como podía. Si alguna vez te pillabas un cartón, era todo lo más. Y bueno, realmente era muy complicado. El poder sobrevivir en esas condiciones. Y luego hay otra psicofonía que también se obtiene, que es como si una voz afligida, casi doliente, sin dirigirse a nadie en particular, nos explica cómo está. Vamos a escucharla.
Estoy mal.
Pues lógico, parece lógico, ¿verdad? En una cárcel, en esas condiciones, nadie va a estar bien. Y luego, en esas condiciones de hacinamiento, nos llamó mucho la atención, porque además es un tono como muy lastimero. Un tono, sabéis que cuando ponemos la Spirit Radio, surgen diferentes voces, hay diferentes matices, como se le dice muchas veces. Son voces con diferente color, ¿no? Pero estas son particularmente dolorosas, son como una queja. Lo que te viene a verter es una queja, es como un mensaje doliente, que es lo que grabamos precisamente en la cárcel de la Ranilla.
Muy bien, hay que decir que aunque la antigua cárcel de la Ranilla fue demolida casi en su totalidad a partir de 2008, parte del patio original todavía forma escenario, ¿no? Del terreno donde hoy operan dependencias administrativas y policiales. Jesús, ¿qué fenómenos han sido reportados en esta zona?
Bueno, dos auditivos que la verdad son curiosísimos, pero que guardan una relación directa con lo que sería la actividad de este edificio durante el tiempo en el cual estuvo en vida, o sea, como cárcel. La primera son gritos, alaridos, que en la noche se pueden oír y que no se corresponde con ningún tipo de actividad física, ni siquiera alguien que pida ayuda. Son además gritos humanos, desgarradores, que proceden de ese patio y donde no los testigos no han podido situarlo fuera de este lugar del que estamos hablando. Por cierto, lugar es un patio, no está techado. Es que muchas veces pensamos que los fenómenos parapsicológicos, cuando hablamos de casas encantadas, se supone que tiene que estar entre cuatro paredes y un techo. Y no es así. Hay fenómenos parapsicológicos que ocurren en mitad del campo. Y voces, y gritos, y alaridos, y psicofonías que se han grabado, en fin. Y no hay nada, no hay muros, pero están allí los fenómenos, ocurren allí los fenómenos. Pues este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que estamos hablando. Este patrón se ha repetido además, según los testigos, en varias ocasiones. Los gritos, eso sí, en su mayoría suelen ser cortos, en un tono angustioso y con cierto espacio entre grito y grito. Los testigos no nos han podido decir si realmente el timbre de voz es distinto en esos gritos que han podido percibir, porque la verdad, con percibir el grito y no que no haya nadie ya es suficiente. Luego ya, si acaso, analizaremos si es hombre, mujer o niño. Eso ya lo vemos. Luego también se han escuchado como voces susurrando, murmurando, como si hubiera un grupo de personas hablando en voz baja. Repito, un patio que ya no tiene actividad de la que estamos hablando y que además está dentro de un recinto. No es posible que allí entre nadie, que el sonido desde el exterior sería reconocible como un sonido más ahogado, más desde extramuros, no un sonido más directo, más de estar aquí en un lugar abierto. Y eso es lo que también han captado los testigos, que han asegurado que lo mismo que esas conversaciones llegan, se atenúan y se van. Es como si fueran, como si estuviéramos nuestro televisor o nuestra radio, le diéramos volumen y lo bajáramos. Lo mismo. Y también unos pasos y unos sonidos que pueden ser de corte metálico, que en algunos se han podido reconocer como cierres metálicos de puertas o golpes metálicos que en algún tipo de superficie de metal que habría. Y en el patio, pues no hay ese, no hay una superficie de metal que se asocie con ese sonido. Hay. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué en el patio no en otras zonas este tipo de sonidos? Bueno, posiblemente el patio era el escenario habitual no solamente de aquel recuento de presos, sino también de alguna que otro castigo que se podía haber dado ejemplar delante del resto de presos, allí en medio del patio. Y es un lugar como, bueno, como cuando se utilizó durante la represión de la Edad Media, la Inquisición, pues se colocaba una empalizada, unas gradas de madera. Se colocaba un palo en el centro y había muchas personas que iban a ver el espectáculo de cómo se ejecutaba una bruja o un brujo. Pues una cosa parecida, el patio era un lugar donde estaban todas las personas, se colocaba ahí una persona en el centro y dice, para que sepáis lo que le pasa a fulanito o a alguien si hace no sé qué. Y allí se realizaba ese castigo. Y ha podido quedar esa impronta de ese hecho lamentable y emocionalmente fuerte allí, en aquel sitio. Con lo cual hay también un par de grabaciones psicofónicas, vamos a ir una con otra. La primera se realiza de noche, en torno a las 3 de la mañana aproximadamente, en silencio total y absoluto, y hay alguien que después de un turno, bueno, una grabadora digital colocada en turno de vigilancia, no había nadie preguntando, es grabadora, la coloco aquí a ver qué surge, ¿vale? Bueno, pues una voz dice esto, y ahora explicaremos qué es lo que posible, es lo que dice, por qué lo dice. Bueno, posiblemente algún preso que vivió su final en este sitio y que a lo mejor habría pensado en aguantar hasta el final de su condena para salir como objetivo, pero por cualquier causa fracasó. Eso es lo que nosotros pensamos que se puede interpretar. La siguiente psicofonía, sección de grabación también en el patio, al aire libre, poco después de que se preguntara ¿dónde estás ahora? Una pregunta, y también de madrugada. Hay una voz femenina que responde esto. Lejos. Puede ser que realmente no se describa el lugar donde está ahora mismo esa entidad, lejos del plano físico. O bien, cómo se podría sentir, porque fuera a lo mejor una persona que no se hubiera detenido aquí en nuestra Andalucía, en este caso en la provincia de Sevilla, sino que viniese de, no sé, por ejemplo, del norte de España. Es que tenemos también muy poca información sobre el listado de presos que había durante esa época. Un hacinamiento del triple de la capacidad, ya te puedes imaginar qué documentación puede haber ahora mismo.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Uno de los relatos más estremecedores proviene de un agente que realizaba una ronda nocturna y en ese silencio una voz masculina y profunda susurró claramente, como tú comentabas, carcelero.
Carcelero.
Sin que hubiera nadie visible en la sala, ¿no? ¿Qué significado podría tener esto de carcelero?
Carcelero. Claro, ahí hay que buscar porque te tienes que...
Igual primero, estaba llamando, ¿no?
Sí, pero la palabra carcelero evoca otro tiempo, ¿no? Evoca un tiempo más pasado. Ya no le dice nadie al tío de la cárcel carcelero.
Ya, pero si viene de una voz de ultratumba, claro, quiero eso, decir, eso de sí, alguien
por
que...
Por eso te digo que lo que hay es que buscar el contexto histórico a todo esto. Y esto, la cárcel la comisaría está hoy día ubicada en lo que era el antiguo solar de la prisión provincial de Sevilla, de La Ranilla. Y ahí es cuando nos encontramos que ese sitio, pues hoy día hay una parte que es la comisaría, hay otra parte que es un parquecito para que la gente esté por allí, los perritos y demás, ¿no? Una carreterita que bordea todo aquello, y la parte que está como memoria histórica, que es la fachada y algunas dependencias. Para que nos hagamos un poquito el mapa, ¿no?, de lo que es este lugar. Y aquí nos encontramos que, estando el parque abierto sobre las 2 de la madrugada, que es anormal porque los parques normalmente se suelen cerrar. No sé si lo sabéis, pero hay una hora en la que un señor se pasa y cierra los parques. Bueno, siempre hay alguna puerta que falle y se queda abierto, ¿no? O simplemente que esa puerta no se ha cerrado. Y a esa hora escuchan un ruido raro allí, en medio. Hay un descenso de temperatura, hay una sensación de opresión, de la que muchas veces hemos hablado, como un peso en el pecho. Y segundos después, bueno, lo que se ve es el agente, a esa sombra oscura que hemos visto en otras ocasiones y que hemos narrado, pero a él le perturbó mucho, a él le dio mucho miedo. Solo con el tiempo ya se fue hablando, porque en la comisaría esto no es algo que se desconozca, y ahí es donde surge ese contexto de la palabra carcelero, porque no era un funcionario. Lo que realmente el carcelero representa es la autoridad, el encierro, el castigo, la vigilancia constante y muchas veces el verdugo del día a día, que es el que te priva de la libertad. También hay que preguntarse por qué te está privando de la libertad, porque oye, si es un represaliado, pues el hombre no se lo merece, pero si tienes delitos de sangre, quédate ahí, que estás muy bien en la cárcel. Pero para muchos presos, especialmente los que sufrieron tortura, aislamiento o ejecuciones, esa figura podía llegar a encargar y a encarnar todo aquello que le arrebató la humanidad, ¿no? O que arrebataba la humanidad. Es como una especie de reclamación desde el más allá. También, hablándolo con Jesús y con personas que venían con nosotros, con médium y demás, nos decían que también puede ser una proyección del odio, del dolor acumulado, una manifestación emocional que surgía, ¡pum!, de esa forma, ¿no? Diciéndote aquello de carcelero, ¿no? O una repetición de lo vivido. Ante un problema, sabéis que le daban con el vaso a la jarra,
a los barrotes.
Exactamente, con la jarra a los barrotes y clink, 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 carcelero. Y se le llamaba, y era el aviso de que algo estaba ocurriendo. Entonces siempre se avisaba. Pero según algunas investigaciones históricas, pues se ha documentado, por ejemplo, el caso de un preso político represaliado llamado Antonio. Que repetidamente pedía hablar con un carcelero durante sus últimos días, y algunos investigadores creen que podría ser este preso, Antonio, el que sigue ese patrón que siguió en vida, es decir, llamar a ese carcelero porque no se encontraba bien, y es como un susurro que hoy, bueno, pues se sigue o podemos seguir un poco escuchándolo. Aquí nos vamos a encontrar con una con algo que es bastante curioso, y es que grabamos una psicofonía, o son dos psicofonías, es una psicofonía doble. Digo doble porque prácticamente van a la vez. Y no da tiempo de cortar y editar, sino que no da tiempo. La primera se realiza en la zona de las antiguas celdas, actualmente que tienen otra función, y se intentaba establecer una comunicación con posibles presencias mediante preguntas abiertas. Muchas veces hacemos dos cosas, ¿no? O preguntamos lo mismo, es decir, monótonamente, ¿y cómo te llama? ¿Y cómo te llama? ¿Y cómo te llama? Hasta que le arrancamos un nombre, que eso no sería abierto, eso es cerrado, y abierto es cuando cada uno pregunta lo que quiera. Y luego, la segunda psicofonía, se escucha una voz femenina que nos habla en tono claro dentro de esa misma grabación, y que podría ser identificado con también con mujeres que fueron encarceladas en esta misma cárcel.
A ver lo que he hecho yo con esto.
A mitad de camino. A mitad de camino.
Dice.
A mitad de camino.
A mitad de camino, y casi al unísono se solapa otra que dice: es mujer. A mitad de camino, es
yo no
mujer.
No entiendo eso.
¿Qué entiendes?
Ponlo otra vez. Por favor, Juan Carlos.
A mitad de camino.
Y es una cosa.
A mitad de camino. A mitad de camino.
¿Qué entiendes tú?
A mitad de camino, desnudez.
¿Podría ser?
Entiendo yo.
Porque mi oído puede fallar, queréis, por supuesto.
¿Lo puedes poner otra vez, Juan Carlos,
pobrecito,
por favor?
Juan Carlos.
A mitad de camino. A mitad de camino.
Te lo compro, Jesús.
A mitad de camino.
Sí, porque que... yo entendía como de lunes y desnudez.
No, dice desnudez, sí. Yo también creo entenderlo. De todas formas, sabéis que cuando uno...
¿Por qué tenéis esa, digamos, costumbre, por no utilizar otro término, de que cuando se oye una psicofonía, decir qué es lo que ha dicho? ¿Me explico? Dice, sí, a mitad de camino, sí, y dice, sí, el compañero, sí, a mitad de camino.
Porque muchas veces interactúas con ellos. Es decir, ellos te hablan, te dicen a mitad de camino, tú le dices a mitad de camino, y es como si continuara. Y te dicen sí, o te dicen otra cosa.
Sí.
A mí me pasó el otro día un...
Pero también es costumbre por aclarar. Nos pasa que cuando
yo lo veo más como eso, como aclarar una, sí, cosa que es evidente que está diciendo.
Claro, pero cuando hacemos aquí el experimento de la Spirit Radio, a lo mejor estoy hablando yo, estoy con,
sí,
la pregunta.
Y yo pido porque no me entero.
Eso, y José me está escuchando y dice no sé qué, y no sé cuánto. Y lo que trata es de aclarar lo que ha dicho
de
para
confirmar
que...
lo que está diciendo.
Es una cosa parecida a la que ocurre en las investigaciones.
Desnudez. A mitad de camino, desnudez.
Muy bien. Hay varios ciudadanos y civiles que han visitado o transitado el parque adyacente y han compartido también experiencias inexplicables. ¿De qué tipo han sido?
Bueno, hay que decir que cuando ocurre un fenómeno paranormal tan fuerte, con una cantidad de energía tan importante como es lo que ocurre en este edificio, es normal que ese tipo de fenómeno pueda extenderse a otros recintos o lugares aledaños, como ocurre en este caso. Varios ciudadanos que han transitado el parque que está cerca donde estaba la penitenciaría, pues también han sido testigos de algunos fenómenos parapsicológicos extraños, como, por ejemplo, hay una versión de una mujer, Ángeles Martín, Marín, perdón, la cual aseguró en su momento que, estando con una amiga andando por allí, alguien le tocó el hombro, ella se giró como lo normal, para ver quién es y qué le hace falta.
Físico, lógicamente.
Cuando se gira, lo que ve es nada. Y se altera, lógicamente, estaba paseando con una amiga. La amiga no pudo confirmar el toque del hombro, pero sí pudo confirmar una ráfaga de aire frío extraña que en ese mismo instante parece que coincidió con el fenómeno que esta mujer pudo vivir. Bueno, también hay animales perritos que se sacan y se pasean por aquella zona, los cuales están bien y de buenas a primeras se quedan clavados ladrando a la nada. Y en tono, una actitud muy alterada, como de miedo o de impacto ante algo que el su dueño no puede ver en absoluto ni puede escuchar, pero que el animal sí puede llegar a percibir. Y esto es quizá el fenómeno más frecuente, más incluso que el del toque del hombro que decíamos anteriormente, que es algo excepcional, no por ello menos importante. Esas visiones infantiles, hay niños que han manifestado en alguna ocasión mientras que estaban con sus padres en el parque o paseando cerca de allí o andando cerca de allí, que han visto a personas dentro del parque, después los padres no veían en absoluto nada, ninguna de esas presencias. Bueno, hay padres que, como todo, hay padres que se lo toman como, bueno, una anécdota del niño, a ver, lo típico, pues es un pequeñín, pues tiene un amigo imaginario o ha querido llamar la atención y ya. Pero quien está y vive, reside por la zona, sí que presta especial atención a este tipo de percepciones de los pequeños, sobre todo porque la asocian a quizá una presencia o varias presencias que todavía están deambulando por aquel sitio del que estamos hablando, y los niños ya sabemos que son tienen una percepción quizá distinta y menos sesgada que la de los adultos, son más libres a la hora de su cerebro procesar toda esa serie de emociones y de sensaciones y sobre todo de percepciones que percibe. También tenemos aquí algunas psicofonías asociadas a este sitio, a este parque. Estamos hablando que es un lugar donde durante la dictadura pues tuvo algunos usos que a lo mejor no eran lo más adecuados por ser aledaños a la cárcel, que de hecho pues esa carga emocional ha podido trasladarse a esos sitios, como he dicho anteriormente. Y estas dos grabaciones que se han obtenido en un sitio muy pegado, ¿no? Muy de la valla, de la pared, muy pegado al parque del que estamos diciendo. En una primera de ellas estábamos hablando y hubo un tiempo en el cual dejamos de hablar, se dejó pues ese tiempo de pausa para no haciendo preguntas, hablando entre nosotros. Se deja un tiempo de pausa.
Eso porque solemos hacerlo, ¿eh?
Sí, exacto.
Pero también la mente necesita el descanso ese.
Lógico. Pues dejamos ese tiempo de pausa, ese momento en el cual dejamos ahí, sigue la grabadora funcionando, sigue la Spirit Radio funcionando y, bueno, pues en esa conversación que estamos hablando, pues bueno, de las posibles torturas, hacía un poco de comentarios sobre lo que podía haber pasado, comparándolo con las torturas de otras cárceles, otros regímenes distintos en el pasado, en fin, una conversación de lo que había pasado allí. Hacemos esa pausa, paramos un momento, dejamos ya de hablar del tema y se escucha esto en medio de esa conversación. Odiarlo. Bueno. Esa voz.
Yo oigo muy y luego es que no entiendo lo que dice. Bueno, yo entiendo. ¿Lo puedes poner otra vez, Juan Carlos?
Odiarlo. Odiarlo es lo que entiendo.
Odiarlo entiendo yo también.
Para nada, pero bueno. Vosotros sois los expertos.
La segunda voz que se capta durante una sesión de preguntas que está en ese parque está enfocada a intentar un poco obtener más información sobre los presos fallecidos, sobre todo intentar recabar por qué su impronta está en esa zona aledaña.
Un momentito, sí. A ver, yo es que claro, cuando oí esta psicofonía, lo que entendí, aquí me cuesta más trabajo, pero arriba a la hora de editarlo, lo que entendí era muy largo.
¿Muy largo?
Bueno. Muy largo, entendía.
Vamos a escucharlo.
Por decir un poco el contexto, ¿no? Estamos justo después de la pregunta, ¿queda alguien ahí que no haya podido marcharse? Pues la voz responde esto.
Espérate, vamos a oír primero lo de muy largo. Es que ni una cosa ni otra. Empieza como por muy, es lo que yo oigo, pero luego, desde luego, odiarlo no lo veo.
De todas formas, nosotros utilizamos no solo nuestro oído, nosotros utilizamos un programa informático, se llama
Pratt, que te traduce.
Y nos lo traduce. Entonces, si nosotros escuchamos odiarlo y la máquina nos dice odiarlo,
es odiarlo.
Claro. Sería odiarlo.
A ver, el otro audio, Juan Carlos.
Es libre.
¿Terrible?
Es libre. A ver, ponlo otra vez, Juan Carlos. Pobrecita, le estamos dando y una.
O yo a vosotros.
Es libre. Lo asocio, mi cerebro asocia más a es libre que a terrible.
Muy bien.
Pero todas las psicofonías grabadas tienen como un sonido, como un golpe, hay como un pum.
Sí, en esta concretamente hay...
No sé si... Y normalmente tenéis que tener en cuenta, ¿no? Y no es a vosotros, es a nuestros oyentes, que cuando hacemos esto hay relativa calma, relativa tranquilidad, que no hay ruido de fondo. Y es que aquí es que parece que estamos metidos en una fundición. ¡Bum, bum, bum! Son, y todas las psicofonías iguales. Eso no nos ha pasado en ningún lado, no quiere decir que sea raro.
Sí, sí.
Pero sí es verdad que es extraño. Es extraño porque el sonido es como el que ofrecemos aquí cuando hacemos las experiencias en directo, y es un sonido que suele ser limpio.
Mencionaba Jesús los niños que han sido considerados desde hace siglos como especialmente sensibles a lo paranormal. ¿A qué factores se podría deber esto de...?
Los niños porque...
El amiguito invisible...
Sí. Bueno. Casos de eso hay... muchas veces porque hay una ausencia de un filtro racional. ¿Esto qué quiere decir? Que los adultos suelen racionalizar o ignorar lo que no comprenden. O simplemente, eso es mentira. O eso me lo he imaginado. O eso es falso. O hay veces que te da tanto miedo que dices, se lo está inventando. Por tú autoconvencerte de que no es verdad, cuando sabes que es verdad. Pero la mente humana y el miedo funciona así. En cambio, los niños no. Los niños aceptan lo que ven con naturalidad. Y si te dicen que ahí hay un señor que le está diciendo adiós y que le está diciendo que es su abuelo y el abuelo lleva muerto 30 años, pues será el abuelo, digo yo. Eso sin dudar en este caso de lo que es la percepción, ¿no? La percepción que tienen. Luego porque es un estado emocional más puro. Se creen que los niños, por la energía emocional intensa que tienen sin bloqueos, ¿verdad? Pueden conectar con planos espirituales que los adultos no perciben. Y muchas veces se han visto vídeos de niños hablando con la nada y que suele ser bastante llamativo. Hay una mayor apertura psíquica. Los niños, especialmente entre los 3 y los 7 años, están en una etapa de desarrollo donde la imaginación y la intuición van muchas veces orientadas también a una especial, en algunos casos, percepción extrasensorial. Y eso, bueno, pues no se parece a lo que nos vamos a encontrar con los propios adultos, que al reprimirla parecen que lo aíslan, lo dejan ahí. La ranilla es un sitio, como comentaba, que tiene un ambiente que es raro, porque puedes pasar del ambiente de la comisaría, en el que yo he estado en determinadas zonas, ¿no? En el salón de actos dando las conferencias, luego he estado en determinadas dependencias de allí, y uno tiene sensaciones, uno... ¿cómo lo explico? Pasa de estar bien, estás en un sitio que es bonito, es madera, muy bien montado, unas instalaciones muy buenas, pues son muy buenas, pero luego cuando vas a otras dependencias ya notas la cosa más cargada, más opresiva, y tú dices, pero si esto es una habitación que no tiene nada que ver con presos ni nada, es una habitación de ellos, es decir, de la gente que está allí. Es muy rara. Y aquí también, bueno, pues se graba psicofonías que llaman mucho la atención, porque una de ellas se ofrece, y lejos de ser mera fantasía infantiles, ¿no? En el mismo sitio donde nos dicen que se han escuchado esas voces. Aquí no solo es ir a la comisaría de la ranilla, es ir a la ranilla, ir a un parque, ir al centro de la memoria histórica o ir al otro parque. Es decir, es que es todo el solar. Y se graba otra psicofonía que es esta que nuevamente repite el mensaje de estoy mal. Vamos a escucharla.
Estoy mal, estoy mal, estoy mal.
Lo vuelvo a repetir.
Ya no me deja que lo escuche por si le cambio lo que dice, pero esta está muy claro.
Es que como es lo mismo que la anterior, que dice lo mismo, pues no he querido tampoco. No sé si hay otra. Es que no sé, porque yo he tenido muchas dudas con esto y creo que se perdió. Pero incluso surgió otra psicofonía que decía la última y no sabemos por qué, ¿no? Pero que ya digo, esa creo que se perdió, porque muchas veces nos ocurre que cuando grabamos, pues las grabadoras fallan, las grabadoras te dan un mensaje que te dicen tarjeta SD inválida, y tú dices, cachis, ¿cómo que inválida? Y comprueban la tarjeta y ha grabado una parte pero la otra no, y dices, ¿esto cómo es posible? Hay veces que el equipo informático que llevamos, que son grabadoras profesionales todas, también falla.
¿Pero esta psicofonía es la misma que se puso anteriormente?
No, esta es otra que dice lo mismo.
Pues, a ver, es que me parece a mí o que yo me he equivocado o... ¿Y la otra de arriba, Juan Carlos? ¿La que viene arriba? ¿La otra psicofonía que viene justo aquí? Esta. ¿Es lo mismo?
No he podido yo enviar, decir lo mismo, te he podido enviar la misma, repetida dos veces perfectamente, vamos, que me he podido equivocar yo.
Es la misma, ¿no?
O sea, que si tú tienes la misma duración, pues me he podido equivocar, decir lo mismo y repetirla en el envío.
Nada. No pasa nada. A ver, José Miguel Bueno comenta que su abuelo estuvo 6 años preso en trabajos forzados en el canal de los presos y siempre que le preguntaban decía lo mismo. ¿Para qué queréis escuchar calamidades? Y que no le extraña nada que allí haya una impregnación, una miejilla malaje. En fin, ¿qué conclusiones se pueden extraer de los testimonios, psicofonías y hechos históricos relacionados con la Ranilla, con la prisión provincial de Sevilla?
Bueno, la Ranilla es un lugar que, desde luego, más allá de que se conozca o no la historia, seguro que por los fenómenos parapsicológicos que ocurren en el edificio que actualmente ocupa, o los edificios que ocupan la extensión del terreno que antes era la cárcel, seguro que por esa serie de fenómenos parapsicológicos cualquiera puede pensar que efectivamente allí tuvo que pasar algo sumamente lamentable. Y de hecho, cuando se sondea la historia, como ya hemos expuesto en el programa, pues se asocian esos fenómenos parapsicológicos con esa impronta energética de sufrimiento que ocurre allí. Hay muchos testimonios. Agentes de policía que ocupan parte de ese edificio, que ellos mismos han manifestado cómo ocurren ese tipo de fenómenos parapsicológicos, el patio, en alguna de las estancias, en la distancia incluso. Los vecinos que recuerdan cuando aquel sitio, aún cerrado, estaba todavía en pie y que aseguran haber sido testigo de fenómenos extraños que partían de la cárcel y, curioso, lo asociaban, mejor dicho, lo justificaban como, claro, tiene que ocurrir así o ha ocurrido esto porque allí dentro, lo que emana, la energía que sale de allí dentro, es normal que ocurran este tipo de cosas. Y también todas las grabaciones que hemos expuesto aquí, que solamente es la punta de iceberg de todas esas grabaciones que se han obtenido durante algunas investigaciones que se han podido realizar allí en el tiempo en el cual el edificio estaba ya cerrado y actualmente, pues en las estancias aledañas e incluso en esa comisaría de policía de la que hemos dicho. Es un catálogo de fenómenos extraños que ocurren en un sitio que, al igual que pasa, como decía anteriormente, con los hospitales y también con los centros psiquiátricos, allí se queda una impronta energética importante. ¿Y qué más, qué mejor impronta o qué mayor cantidad de impronta energética puede dar pues los hechos en los hospitales de perder la vida? Pero es que también se pierde la vida en los centros penitenciarios.
Claro.
Y también se dejan allí muchas, muchas emociones de libertades cortadas, de deseos de salir fuera y ver la luz, que en muchos casos no se cumplen.
De injustamente encontrarte allí.
Exacto, de injusticias.
Que eso tiene que ser horrible, ¿no?
Y eso deja esa marca, esa huella, que se queda en el sitio y, fijaos, trasciende y va más allá de los propios ladrillos que posiblemente se queden con esa vibración. Porque ya no solamente el ladrillo, que ya no está en su mayoría, sino es el propio sitio. Es como si aquello quedase la energía impregnada en el subsuelo, con una especie de corriente telúrica, pero que se queda atrapada y que de vez en cuando sale como una especie de explosiones hacia afuera, hacia el exterior, hacia el cielo, dejando ese tipo de fenómenos parapsicológicos que hemos visto aquí. ¿Que merece este sitio más investigaciones? Creo que sí, pero fíjate, voy a decir por otra parte algo que a lo mejor es una obviedad y que voy a destrozar un poquito en este final, pero a lo mejor ya vamos a encontrarnos más de lo mismo. Más sufrimiento, más estoy aquí, más no quiero estar, más conversaciones que quizá no se llegaron a completarse, más deseo de esas almas de sentir la libertad, que sí, cualquiera podría decir, ya están libres, ya no hay nada allí, pero es que quizá el alma, la energía que se queda allí, siga viendo esos muros y esas paredes alrededor que le impide salir, encontrar libertad hacia el otro lado. En fin, hay mucha investigación, pero lamentablemente lo que nos vamos a encontrar en este, como en otros sitios similares, es investigación dolorosa.
¿Quieres añadir algo, José, antes de
perfecto, concluir? Yo lo rubrico todo. Yo me metí allí. Yo te tengo que decir que yo me metí allí cuando la cárcel estaba abandonada, que te podías colar. Oh. Y de hecho me he colado, tengo fotos. Y todavía no lo habían derribado.
Sí, eso ahí, y quién no.
Y, y los vecinos de enfrente, de tanto de Nervión como de sí. Los Pajaritos, como sí. Que de San Pablo, que nos hemos metido allí, vamos. Sí, sí. Pues yo me he criado en el polígono de San Pablo, a la Vera, vamos. Y en la cárcel a uno le daba mucha impresión meterse, ¿eh? Porque es que realmente cuando se decía, no, la sombra, esto es que se veía de verdad. Y es que tú notabas cómo había, te siseaban, te llamaban. Es un sitio complicado, ¿eh?
Cuando se habla de cárceles se piensa en rejas, castigos, reclusos, en el encierro físico. Pero hay lugares donde va más allá de lo material, porque lo que permanece encerrado es el sufrimiento, el dolor y quizá las almas. La Ranilla ya no es una cárcel, aunque parece que algo se ha quedado allí, sin entender de reformas ni de usos modernos.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.